El ministro de Educación de la Nación, del otro lado, atendiendo a la Radio Pública de Córdoba. Ministro Persic, Mariano y Bettina, gracias por estar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamar.
Gracias, ministro. ¿Cómo le va? Buen día. Bettina le habla. Lo llamamos puntualmente para arrancar la nota con el acuerdo que se firmó ayer con la provincia de Córdoba, con el ministro Graubach, por la extensión de una hora diaria de clases en la escuela primaria, en el nivel primario de educativo.
Sí, ayer nos encontramos con el ministro de la provincia, consolidamos un acuerdo con el que veníamos trabajando hace tiempo, que es, por un lado, la consolidación de la propuesta que hicimos nosotros en el mes de abril, de que la jornada simple en la Argentina tenía que tener más horas de clase, que tenía que tener al menos 25 horas semanales de clase para fortalecer, para intensificar la enseñanza de la lengua y la matemática, y consolidado eso con un avance que tenía la provincia de Córdoba, muy importante, que ya había avanzado en líneas parecidas, en extender la jornada, y bueno, la provincia 16 que se suma, que firmamos el convenio. Ayer también la provincia de Tucumán incorporó el 100% de las escuelas públicas a la extensión de la jornada, y en Córdoba caminamos hacia el mismo camino con una inversión muy fuerte del gobierno nacional para eso, ¿no? Para proteger ese derecho que tienen nuestros hijos a aprender más lengua y más matemáticas, que tengan más horas de clase.
¿Esa hora extra es una hora que va a dar la misma docente de grado o se contrata una docente aparte para esa hora?
Bueno, es una hora que en principio la definimos para el aprendizaje. En una gran cantidad de escuelas, le diría la mayoría, la da el mismo docente, o sea, la maestra, el maestro, en vez de tener una jornada de 20 horas semanales. En algunas provincias tiene 4 horas y cuarto, pero lo que va a tener es al menos 25 horas semanales, y eso, el convenio es con los mismos derechos que tienen los trabajadores en la jornada simple, y eso es muy importante, ¿no? Que garantizar el derecho de los chicos, pero también garantizar el derecho de los trabajadores para que la enseñanza y el aprendizaje sean la pauta en la escuela argentina.
¿Por qué lengua y matemática, ministro?
Nosotros creemos que ahí tenemos una dificultad, tenemos además niveles de desigualdad muy importantes en nuestro país. Usted piense que antes de esta política, el 86% de los chicos argentinos tenía 4 horas de clase, y al mismo tiempo, en el mismo país, el otro 14% tenía 30 o 40 horas semanales, ¿no? Ahí hay niveles de desigualdad muy grandes. De esos chicos que tenían las 20 horas, muchos tienen inglés particular, tienen otros estímulos, tienen instrumentos, otros no tienen nada. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener una actitud decisiva, una acción decisiva para mejorar los niveles de igualdad, nivelando para arriba. Y eso, además de eso, la pandemia nos produjo un daño muy grande en lengua y en matemática, y también entender que los dos saberes estructurantes de los aprendizajes en la escuela primaria son la lengua y la matemática. A veces uno ve chicos o chicas que tienen dificultades para comprender física o para aprender historia o para aprender filosofía, y en realidad el fundamento de eso está en la lengua, que no comprenden el texto, que se van no pudiendo leer de corrido el texto, y entonces hay que fortalecer eso. Lengua y matemática, porque es un derecho y es una responsabilidad nuestra que hacer una escuela que garantice eso, que sea más exigente, que le pueda exigir a todos más, y como base para otros aprendizajes más complejos que la escuela también tiene que garantizar.
Cuando recién mencionaba el tema de los niveles de desigualdad entre los chicos que van a la escuela, algunos que van a pública, que tienen el 86%, dice 4 horas diarias, y después hay un grupo que tiene 30 o 40 horas diarias, ¿también se refiere a desigualdades en los aprendizajes logrados, en los resultados logrados?
Por supuesto, mire, cuando uno analiza los resultados que tuvimos en la última prueba de aprender, que es donde medimos la pandemia concretamente, uno ve que los niveles socioeconómicamente más altos tuvieron los menores, los niveles socioeconómicamente medios mantuvieron estable sus conocimientos, y los que más retrocedieron son los sectores más pobres de nuestro país. Por tanto, ahí tiene que haber cuestiones de política económica, pero también tiene que haber cuestiones educativas. ¿Qué tiene que ver con esto? Con más inversión en libros. Nosotros este año, todos los chicos de la escuela escuela primaria tuvieron su libro de lengua y matemática, estamos comprando para que el año que viene también lo tengan, más capacitación docente, discutir y mejorar los salarios, hoy a la tarde tenemos paritaria nacional, uh-huh. y también mejorar y aumentar las horas de clase, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber más horas de clase en Argentina destinadas a la enseñanza y destinadas al aprendizaje.
Tiene que haber más horas de clase y tiene que haber más calidad, ¿no? Porque yo soy hija de la escuela pública, toda la vida es en escuela pública y no soy de familia universitaria. Sin embargo, el salto educativo de mis abuelos a mí es importante. Y cosa que uno hoy no lo ve, ¿no? A eso, no lo ve.
Es que la calidad no es un concepto abstracto. La calidad es, todos los estudios dicen, la calidad tiene que ver con las condiciones sociales y económicas de los chicos, tiene que ver con el nivel educativo alcanzado por los padres, fundamentalmente la mamá, tiene que ver con la cantidad de años, de días y de horas de clase, tiene que ver con la presencia de materiales pedagógicos en la escuela y en la casa. Y eso es lo que tenemos que garantizar, ¿no? No es un abstracto la calidad es tener más días, más horas para poder aprender.
Claro.
Fíjese que tenemos en la Argentina, conviviendo en nuestras escuelas, yo le daba el dato de 86-14, que ya no es, porque más del 60% de las escuelas tienen más horas de clase a partir de esta política, pero hoy tenemos los niveles de desigualdad. Hay chicos de 3 años, más o menos la mitad de los chicos que no tienen lugar en la sala de 3. Uh-huh. Eso después, en primer grado, hay chicos que conviven en una misma escuela, hay chicos que empezaron la escuela en sala de 5 y chicos que la empezaron en la sala de 3. Esos niveles de desigualdad es muy difícil después recuperarlo. Por tanto, tiene que haber una política integral que sea construir jardines, sala de 5, sala de 4, sala de 3, proveer libros, mejorar las condiciones sociales de los chicos. Los programas, le vuelvo a decir, ¿no? Los programas de finalización de estudios secundarios para los padres tienen impacto en los aprendizajes de los chicos. La posibilidad de que los adultos vuelvan con carreras cortas a la universidad o tengan derecho a ir a la universidad o a la formación técnica, todas esas cuestiones hacen a mejorar la calidad educativa.
Estamos conversando con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Jaime, lo saco un poco de este anuncio de ayer, de lo que estaban conversando, pero no tanto. Se habla mucho de los discursos de odio. Me gustaría saber su mirada sobre cómo tratar los discursos de odio en la educación, en el aula.
Mira, y a mí me parece que nosotros, si queremos construir una sociedad pacífica, una sociedad solidaria, una solidaridad donde prime el respeto, la verdad que el trabajo con la convocatoria al otro, no es solamente la aceptación del otro, es la convocatoria al otro. Nosotros somos seres que nos construimos en relación con otros, no nos construimos solos. Y la constitución de nosotros como sujetos es la familia y es la escuela, y es el trabajo. Y en la escuela es donde nos construimos con otros, por tanto, no tiene que haber silencio en la escuela ante el acoso, el bullying, la falta de respeto, la discriminación. Nosotros tenemos que construir en la escuela ser absolutamente intolerante contra todo discurso o acción de discriminación, de violencia, de maltrato, por cualquier motivo. Nosotros somos en la medida que hay otros que son con nosotros. Y en la escuela eso requiere un trabajo implacable con eso, ¿no?
¿Incluye la violencia? ¿Incluye la violencia política?
No, al contrario. Queremos una sociedad de paz donde todo se pueda discutir y construir canales para discutir y debatir nuestras diferencias y lograr acuerdos. No es nada más un discurso ingenuo de, bueno, donde podamos expresar la diferencia. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por, a partir de esas diferencias, construir un acuerdo.
Ministro, ¿cómo están las relaciones con el gobierno de Córdoba a nivel en lo que usted le compete, que es lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación?
Nosotros tenemos una relación muy de muchos años con Walter. Y tenemos en la política educativa, en estas cuestiones, ¿no? En la relación de la educación con el trabajo, todo el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, en la cantidad de días y en las horas de clase, en priorizar, en poner a los chicos como el centro de la discusión en la política educativa, de garantizar el derecho de nuestros trabajadores. Nosotros en eso tenemos una relación muy estrecha, que la reflejamos en la relación por lo que tenemos ayer, pero que la provincia ha hecho avances, y la tenemos también en todas las discusiones. Hemos en el Consejo Federal construido acuerdos. Esto que yo le decía antes no es un discurso. Hemos construido acuerdos en cada uno de los temas que hemos discutido en el Consejo.
Uh-huh. Usted hubiese sido ministro durante la pandemia, ¿hubiese resuelto el cierre de las escuelas como se resolvió en su momento en el año 2020?
Nosotros estamos en el medio de la pandemia, parece que no, pero estamos reparando los daños que han hecho la pandemia. No tenemos todavía en el mundo un aprendizaje final de la pandemia. Por tanto, a mí me parece que este es el momento de reparar los daños, de mirar lo que tenemos que hacer para adelante.
Ahí lo perdemos un poco, ahí lo perdemos un poco.
¿Ahora me escucha bien?
Ahora sí.
Nosotros estamos en una etapa que tenemos que reparar daños y esa es la obsesión que tenemos. Cuando le digo esto es, hemos recuperado una gran cantidad de chicos que habíamos perdido en la escuela. Uh-huh. Ahora tenemos que lograr que todos esos chicos que recuperamos se queden en la escuela y aprendan, y rindan más. Y esa es la tarea y la obsesión que tenemos en este momento, ¿no?
Y egresen, se queden y egresen.
Se queden, aprendan y egresen, ¿no? Se queden, aprendan y egresen. Y eso es una obsesión que tenemos hoy. Para eso, vuelvo a decirle, más horas de clase, más años de clase, más días de clase, más exigencia, más enseñanza, más lengua, más matemática, más vinculación en la escuela secundaria con el mundo del trabajo. A nosotros nos parece que el trabajo tiene valores en sí mismo, el trabajo ordena, el trabajo educa, el trabajo, el saber hacer es un elemento central en la escuela y nosotros tenemos que acercar el mundo del trabajo a la escuela y a la experiencia formativa de nuestros jóvenes.
¿El progresar para chicos a partir de 16 años en secundario llegó para quedarse, se mantiene?
Sí, el progresar, estamos prontos a publicar, les pido que estén atentos en este mes, en el mes de los jóvenes, el mes de los estudiantes, que en el mes de la educación, porque hace poquito día fue el aniversario del Día del Maestro y el aniversario conmemorando al padre de la escuela, Sarmiento, un estudio que hemos hecho sobre las becas Progresar en términos de inversión, 1.400.000 chicos que ya estamos inscribiendo y van a ser más, casi 600.000 chicos de 16 y 17 para que vayan a la escuela secundaria, para que aprendan en la escuela, para que se esfuercen y para que terminen la escuela, y a nosotros nos parece que tiene un impacto en la escolarización, en los aprendizajes, en la experiencia de nuestros jóvenes, que es muy importante.
Recién, ya para terminar, no le queremos tomar más tiempo, pero recién hablábamos de la primaria, arrancamos la nota preguntándole por este acuerdo que está llevando ya en 16 provincias el Ministerio de Educación de la Nación para agregar una hora más en primaria en las escuelas, pero quería poner también el foco en secundario, nivel secundario, ¿no? Que es uno de los grandes niveles, digamos, es una de las grandes problemáticas de la educación pública, el nivel secundario con este desgranamiento de matrícula tan importante y la dificultad para retener a los chicos. ¿Qué propuesta o, digamos, desde dónde ponen el foco ustedes en la educación secundaria?
Eso tiene dos lecturas que son a la vez, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Al mismo tiempo que hemos logrado desde el 2006 incorporar miles de chicos a la escuela secundaria, esa incorporación nos hace evidente que también tenemos que transformar la escuela, porque la escuela secundaria no termina de reflejar los resultados que nosotros queremos, ¿no? Que es todos los chicos en la escuela, pero ser más exigentes, que tengan más vinculación con los aprendizajes, que los chicos aprendan más y que puedan seguir esas tres funciones que la ley lo define, ¿no? Una es formar buenos ciudadanos, buenos argentinos, la segunda es que puedan incorporarse en mejores condiciones al mundo del trabajo y la tercera es que puedan continuar estudios superiores. Esas tres funciones al mismo tiempo hoy no, la escuela no las termina de cumplir y tenemos que construir un acuerdo grande, un acuerdo político, federal, multicultural para que la escuela definitivamente podamos construir la escuela que el siglo XXI, que la Argentina necesita para el siglo XXI.
Ministro, la última ya, ahora sí, para dejarlo, se cumplieron 1.000 días de gestión del gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández, se está hablando de diálogo, ¿cómo ve ese puente? ¿Hay un puente? ¿Está creado el puente? ¿Hay que crearlo?
Yo le voy a decir algo que parece que él hablo de otro país, ¿no? En el Consejo Federal, que están las 25 jurisdicciones, la Nación, las 23 provincias de Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas las discusiones son por acuerdo. Todo lo que hemos resuelto, la hora más de clase, la compra y distribución de 8.200.000 libros para los chicos de primaria, nosotros estamos empezando la semana que viene a distribuir 3.5 millones de libros, 2 libros de lectura para cada nene, para cada nena, de los jardines argentinos, de sala de 3, de sala de 4 y sala de 5, para que inicien su proceso de alfabetización inicial, para que vayan a casa. Todas esas cuestiones, el bachillerato profesional secundario, todas esas discusiones las hemos hecho absolutamente de acuerdo. Por tanto, nosotros creemos que es posible, poniendo a los chicos en el centro de la discusión, poniendo al interés nacional, poniendo a la igualdad, poniendo el federalismo en el centro del debate, poniendo el financiamiento a la educación, poniendo el combate contra la desigualdad, a nosotros nos parece que es posible construir acuerdos, manteniendo la diferencia y el pluralismo que tiene nuestro país. Pero nosotros creemos que ahí, y sobre esas banderas, a ver, nosotros estamos de acuerdo que todos los chicos de primaria tengan su libro de lengua y matemática. Bueno, eso requiere inversión. ¿Estamos de acuerdo en proteger esa inversión? ¿Estamos de acuerdo en que todos los chicos vayan al menos 25 horas semanales? ¿Estamos de acuerdo en que todos los chicos de la escuela secundaria pública tengan la computadora de Conectar Igualdad? ¿Estamos de acuerdo en que los salarios de los docentes recuperen poder adquisitivo? Bueno, si estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en que las universidades tienen que tener, la universidad pública, financiamiento continuo, suficiente. Estamos de acuerdo que tienen que investigar los problemas que tiene nuestro país, que tiene nuestro pueblo. Bueno, ahí yo acabo de decir 6 cuestiones que tenemos para poder construir un acuerdo político manteniendo nuestras diferencias. Nosotros tenemos discusiones, por supuesto que las tenemos y las vamos a seguir teniendo. Ahora, sobre esas cuestiones me parece que podemos construir un acuerdo político de futuro.
Gracias por su tiempo.
Le agradezco mucho. Hasta luego.
Gracias. Jaime Persic, ministro de Educación de la Nación.